Así es, he viajado mucho a Las Flores, bueno, con Ramón, Luqui, con ellos trabajé mucho tiempo y la verdad una ciudad muy parecida a la mía, la ciudad de Dolores, así que tengo afecto y cariño.
Diputado, bueno, usted estuvo colaborando, bueno, y ha trabajado fuertemente en proyectos y casualmente el 10 de junio fue el Día de la Seguridad Vial en Argentina, ¿no? En este sentido, bueno, se ha trabajado fuertemente desde su cámara y con proyectos propios para de pronto, bueno, trabajar entre todos y los medios de comunicación sobre bajar la siniestralidad en la República Argentina, que bueno, que tiene un promedio altísimo de 20
Así es.
muertos.
Sí, la verdad se entrecortaba un poquito, pero te alcancé a escuchar la pregunta. Realmente la siniestralidad vial es un tema que nos ha ocupado mucho. Las víctimas tienen una gran presencia en la Cámara de Diputados y en la de Senadores reclamando sus derechos. Yo siempre he estado muy cercano, he escrito, he trabajado, he defendido los derechos de las víctimas. Y realmente hemos podido conseguir cuestiones muy importantes para las víctimas en general y para las víctimas de la siniestralidad vial también. En el 2017, la Argentina logró sancionar una ley nacional de víctimas de delito, y ahora la provincia de Buenos Aires y con posterioridad la de Santa Fe lo han logrado, con lo cual empieza a tener registros y presencia en el derecho argentino. Con mayor reconocimiento la víctima. La víctima era el gran convidado de piedra, era el invisibilizado, la persona al cual era el perdedor por partida doble. Perdía cuando el delincuente la abordaba, la lastimaba, la dañaba, la mataba, y luego perdía cuando venía el Estado y le decía, bueno, ahora usted córrase, yo me voy a encargar de solucionar todo esto. Y la verdad, la víctima era bastante muda y sin posibilidad alguna de intervenir en los procesos. Esto ha cambiado. Por supuesto, a partir de la ley empieza todo un recorrido de fortalecimiento de la ley, de las instituciones, y hoy esa voz de la víctima se escucha en los procesos y está generándose un cambio cultural. Con respecto a la siniestralidad vial, logramos la ley de alcohol cero, que es muy, muy importante. La verdad, es una ley que salva vidas. Nosotros seguimos y trabajamos mucho esto, seguimos la experiencia de Uruguay. Uruguay ya la tenía. El año pasado Uruguay publicó el primer paper médico de la evolución de la ley y los resultados fueron muy, muy favorables. Por ejemplo, en Montevideo, en la zona capital, el 37% bajó los siniestros con muertes, sobre todo en vehículos de dos ruedas, en las motocicletas. Es decir, la ley tuvo un efecto muy, muy beneficioso en salvar vidas, en evitar las lesiones graves y gravísimas que produce la siniestralidad. Así que es un tema en el cual hemos trabajado y seguiremos trabajando, porque esta semana voy a estar presentando un proyecto para la incorporación de algo que es muy técnico, pero que las víctimas lo conocen bien, que es el dolo eventual o el dolo de qué me importa, que es cuando aquel conductor que viene corriendo una picada o que viene haciendo una prueba de destreza en una conducción temeraria, se representa que puede matar a alguien, pero no le interesa y sigue adelante. Bueno, esos delitos hoy tienen una pena muy leve, en que no supera los 6 años. Y nosotros entendemos que en ese caso el vehículo es utilizado como un arma y que esa persona, al representarse lo que iba a suceder y seguir adelante, tiene menosprecio por la vida humana y debe llevar la pena del homicidio.
¿Y cuáles son los alcances, digamos, de una pena ante esta ley?
De 8 a 25 años sería la pena, que la suerte que correría en la acusación esa persona que ha cometido un delito con menosprecio a la vida humana, igual que el homicidio simple, igual que el que toma un arma y te dispara hoy y se lleva tu vida, lo mismo es cuando se la lleva con un auto, cuando viene en una conducta temeraria, habiéndose representado esa posibilidad y no importándole.
Ramiro, esta reflexión que ha tenido y ha sido considerada en Europa por parte de quienes ocupan, digamos, esta institución, como es Madre del Dolor, encabezado por Vivian Perrone, que es de bajar la velocidad en la zona céntrica, en algunas calles del centro de ciudades, ejemplo como La Flores, Dolores, que usted conoce también, obviamente. ¿Cuál es su reflexión ante esto? Porque, bueno, da la sensación como que cada vez los vehículos, todo es más rápido, hasta la espiritualidad del ser humano en moverse dentro de una ciudad es más rápido. Pero bueno, por otro lado, hay que armar una ley para frenarle un poco a la sociedad, porque indudablemente los siniestros están, y bueno, y esto obviamente que cuesta vidas, ¿no? También.
Bueno, Vivian es una de las grandes luchadoras, juntos con Estrellas Amarillas, que han podido impulsar todos estos proyectos. Ella es mamá de Kevin, que bueno, se lo llevó un accidente vial, y la imprudencia, una persona que iba en estado de ebriedad, y no le importó nada, ¿no? Así que ella es muy consciente de todo esto y trabaja para reducir los límites de velocidad, nos representa fuera del país, y yo estoy muy orgulloso de trabajar con ella y que impulse junto con otras mamás, papás y familiares todas estas legislaciones que nos mejoran nuestra calidad institucional y permiten dar una respuesta, porque el ciclo de la seguridad tiene cuatro momentos: la prevención, la anticipación, la respuesta cuando el hecho está ocurriendo, y la mitigación cuando ya no hubo posibilidad porque el delito se cometió. Bueno, ahí hay que estar con una perspectiva de víctima, ayudando, reparando, conteniendo. Ella trabaja en ese espacio de la mitigación, ayudando a otras mamás y a otros papás que ya no tienen nada, han perdido la luz de sus ojos, un familiar, y realmente en ese camino de tanto dolor, Madres del Dolor y Estrellas acompañan y guían cómo hacer una denuncia, cómo hacer una presentación, cuáles son las puertas que hay que ir a golpear.
Cambiamos un poquito de tema, Ramiro. Bueno, ante su prontuario más que positivo que tiene el haber con respecto, vi muchas veces la palabra criminología, digamos, y sinceramente la zona está muy concernada por el hecho de Rocío González en Saladillo. Bueno, usted ha trabajado inclusive, ha sido diplomado en psicología criminal, significa de que tiene un conocimiento bastante importante por estas cuestiones y en la forma de actuar. Bueno, ¿cuál es su reflexión?
Bueno, hay un trabajo muy interesante ya desde la década del 80 de un psiquiatra que se llama Joel Norris, que habla de las fases de lo que sucede en la cabeza de un asesino serial, de una persona que puede ir a buscar a una mujer, acecharla o cualquier otra víctima, pero sobre todo cuando se tratan de femicidios o delitos de violencia de género, ocurre una primer fase que se llama fase áurea, donde el individuo, el matador, empieza a fantasear con la víctima, y que hace toda una construcción mental que lo evade de la realidad. Él vive dentro de esa fantasía que crece cada vez más dentro de su cabeza. Él conduce y fantasea, está en su casa y fantasea, y esas fantasías tienen que ver con el sexo, con la muerte, con la violencia. Bueno, tendrán que decir los peritos qué es lo que sucedió en este caso, pero tal vez sea una persona absolutamente obsesionada, que se distorsionó su anclaje con la realidad, tomó una pistola Versa Thunder 9 milímetros, fue al trabajo y descargó 7 balas de un cargador de 15. Una pistola de esas puede arrebatar 15 vidas, lleva 15 balas en el cargador. Bueno, hoy está apresado con una tarea de rastrillaje que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires, estaba prófugo, y recaerá sobre él todo el peso de la ley, porque incluso han encontrado el arma, que ahora se someterá a las pericias balísticas con municiones testigo para ver si son las mismas, es la misma arma que se utilizó para ultimar este hecho de una persona joven, valiosa, que no merecía nada lo que sucedió, y que ahora la justicia tiene en sus manos dar la debida respuesta.
Pasándolo un poco en términos criollos, una especie de psicópata, ¿no? Se convierte en una especie de psicópata la persona.
Sí, el psicópata es un frío moral, es una persona que no tiene los mismos sentimientos ni empatías que tenés vos y que cosifica, puede, siempre se desprende de los cadáveres, los tira como cuando uno tira la basura, porque para él es una cosa. Entonces, es cuando hay esos tratamientos tan desaprensivos que uno lo hace pensar cómo pudo cometer un homicidio de esta naturaleza, hay que pensar en rasgos psicopáticos o hay que pensar en un psicópata. Así que tendrán gran trabajo la asesoría pericial, se hacen una batería de test que rápidamente descubren. El psicópata es una persona muy vanidosa que no oculta sus ganas de poder competir con el psiquiatra y poder tratar de demostrarle que él es un ser superior y que está en dominio absoluto de la situación, incluso la pericia, así que los psiquiatras lo descubren fácilmente.
Las sociedades se han inmunizado ante muchas cuestiones, y en otro rubro hasta en la parte económica. Yo recuerdo ya por el 2000, la época del trueque, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esto no le ha podido encontrar la vuelta, ni socialmente, ni la ONG, ni la parte política, ni la parte judicial, nada. Es decir, esto no ha bajado y esto es muy preocupante. De hecho, se hacen marchas ni una menos y un montón de manifestaciones intentando concientizar verdaderamente al macho homicida, por decir una forma, y realmente no alcanza, no alcanza como para bajar estos hechos que son lo más inhumano que existe, ¿no? Sin ofender a los animales. Usted antes de tanto estudio que ha tenido sobre el tema de lo que es seguridad y criminalidad y estas cuestiones, bueno, ¿ha habido alguna reunión, se hará alguna reunión, digamos, entre especialistas para proyectar, digamos, un cambio, digamos, un trabajo de cambio de criterio masivo, no sé si ciudadano, para que, bueno, de pronto bajarlo al fin y al cabo, ¿no?
Siempre hay un montón de alertas tempranas. El victimario no explota de golpe y mata sin haber dado un montón de señales previas hacia dónde va. En este caso particular hubo dos denuncias previas. Por eso esto requiere un trabajo muy atento de las autoridades, de sede administrativa y judicial. Cuando una mujer va a hacer una denuncia a la policía debe estar muy, muy preparada. Si bien hay dependencias policiales de la mujer, hay que dotarla de los recursos necesarios porque la primera fase es la anticipación. Si uno puede anticipar, puede prevenir el hecho a partir de un buen trabajo con las asistentes sociales, un buen trabajo de visita, el fiscal comprometiéndose si hay denuncias, citándolo rápidamente, evaluándolo, uno puede disponer inmediatamente pericias psicológicas para saber frente a qué persona se está encontrando y va a venir un gran auxilio de mano de la tecnología. Hoy se te entrega un botón antipánico, los primeros se empezaron a aplicar en Tigre, hoy esa tecnología ya no es suficiente. Nosotros tenemos que establecer otros sistemas perimetrales que establezcan directamente una señal de alarma en controles que tiene que tener la policía y que tiene que tener la fiscalía, y eso viene de la mano de la tecnología, de las nanoaplicaciones. Tenemos una fábrica muy interesante en Chascomús, que es la que produce toda la tecnología de las tarjetas de crédito y la que genera el control satelital, por ejemplo, de los animales, y todo ese desarrollo que ya en otros países está sucediendo con algo que se llama tatuaje cuántico, que es una impresión digital que se hace sobre la piel, produce detectar en tiempo real el movimiento de las personas, verlo en una pantalla y saber si hay que disponer una actividad preventiva urgente porque la persona se está acercando al lugar donde está con restricción perimetral.
¿Eso falta mucho?
No, nosotros estamos recibiendo hoy en nuestros teléfonos una inteligencia artificial que nació Siete Mesina por una necesidad de mercado, había que venderla, ya estaba casi lista. Bueno, todas estas tecnologías en otros lugares están sucediendo. Hoy para entrar en una fábrica en otro país ya no pones tu mano, tu dedo, una tarjeta, sino apoyás el dorso de tu antebrazo, que tiene un pequeño tatuaje, que es como una curita que se te pega en la dermis, y con ese tatuaje están todos tus datos y se controla qué horario ingresaste, quién sos y demás. Todo esto está llegando con una velocidad espasmódica, porque también hay una necesidad de mercado, eso se consume, se compra, la empresa lo necesita, lo va a comprar el servicio penitenciario y también llegará a la fuerza de seguridad de la justicia. Con más demora, sí, con más demora. Primero llega al privado, se vende como un juego, se vende como un insumo laboral y luego llega a las instituciones del Estado. Pero estamos en una fase de avance de la tecnología. Argentina es un gran productor de tecnología, así que esperemos que esto pueda llegar. Mientras tanto, mucha presencia humana, mucho perfilado. El funcionario judicial y policial debe saber perfilar, debe saber cómo leer pequeños rasgos de la personalidad de una persona que le hacen sospechar que necesita un cuidado particular.
Ramiro, hubo unas declaraciones de una fiscal, Ortel, lo habrás escuchado, bastante descartables. Inclusive ciertas ONG de aquí de Las Flores también estuvieron repudiando, inclusive está en nuestra página web, la reflexión de esta fiscal, desafortunadas ante más en una situación tan sensible, ¿no? ¿Qué llega, digamos, para esta fiscal? ¿Algún jury? ¿Cómo es el tema del juzgamiento? Digo, porque ante un consejo deliberante que se ha expedido marcadamente, el mismo intendente, digamos, el corrimiento de la parte judicial a la fiscal.
Bueno, seguramente están los caminos institucionales, hay dos. Se puede hacer una presentación ante el mismo procurador, el jefe de los fiscales, el doctor Contegrán, en la ciudad de La Plata, pidiendo que actúe, se llaman funciones de superintendencia, y
Ya se
allí él.
notificó Corte Gran de este tema.
Bueno, y la otra es una presentación que se hace ante este Consejo de la Magistratura, ante la oficina permanente que hay en el Senado, y ahí se da andamiaje a la posibilidad de rever esta conducta ya desde no del plano de una sanción, sino del plano de la remoción. Pero bueno, eso quedará en manos de las víctimas, familiares de víctimas o quien quiera tomar esa tarea y pueda representarla, que puede ser desde una persona jurídica, una ONG, o los apoderados de la municipalidad o el Consejo Deliberante, si así lo disponen, hacer una presentación, que bueno, por lo que me contás, algo de eso ya estaría sucediendo.
Diputado, ante poco más de una semana, menos de 15 días del cierre de presentación de listas, no puedo dejar de preguntarle de algo político, ¿no? En un año electoral, y nada más y nada menos, no se elige todo. ¿Cómo está en este caso, en este camino, usted representa lo que es el Frente Renovador?
Así es, yo trabajo con Sergio Massa, hemos tenido este sábado nuestro plenario para decidir nuestro camino y nuestro curso de acción. Nosotros, al igual que las otras expresiones políticas, estamos en el sendero final de la definición de las candidaturas. Se va a elegir el presidente de los argentinos, los diputados, los senadores, el gobernador, los intendentes. Ya todos están en este extremo final, donde siempre hay tensiones, idas y vueltas, hasta que se acomoda una lista, se ponen los jugadores que van a conformar tu equipo en la cancha y después es la ciudadanía la que elige.
Después esta interesante encuesta que es el mes de agosto, ¿no? Las PASO, ¿no?
Así es, las PASO pueden llegar a encontrarnos con un escenario de internas, es decir, donde varios candidatos disputen liderar un color o una expresión política, o puede encontrarnos con lista única. Bueno, yo participo de la idea de Sergio Massa, que en nuestro frente político es necesario mantener una unidad, ojalá que lo podamos conseguir, porque nosotros tenemos responsabilidad de gobierno, estamos gobernando en este momento y la economía está muy frágil y necesitamos darle certezas de que el gobierno está cohesionado, está unido, y lo mejor es tener una sola expresión que evite los tembladerales propios de una interna, donde en otras situaciones es completamente válido, legítimo y posible, y en esta creo que forzaría y sería más perjudicial, pero bueno, si hay internas, ese será el escenario decidido y habrá fórmulas para competir.
¿Cuál es su reflexión? Porque ante los dichos, uno escucha a la vicepresidenta de la Nación, y casualmente, bueno, sabemos bien de las internas en el folclore argentino, sabemos bien que ponemos tres personas alrededor de una mesa de internas. Pero bueno, detrás de esto, y ante el macro poder que significa manejar un país nada más ni nada menos, ¿cuál es su reflexión? Porque uno escucha a la vicepresidenta y da la sensación como que no estaría en el poder ejecutivo, si bien también está en el poder en legislativo por una cuestión que es la presidenta de la Cámara de Senadores, pero bueno, da la sensación como que no maneja, digamos, el país, la vicepresidenta, con todo su currículo que tiene, con toda su viveza política, indudablemente no deja de ser, más allá si uno la aprecia o no la aprecia, la mujer más importante en la política argentina de los últimos 50 años. Entonces, en este sentido, da la sensación que ante sus declaraciones nos encontramos como que, bueno, lo maneja otro al país, está incendiándose económicamente, pero maneja otra parte, ¿no? El país, casi la oposición de la sensación, ¿no?
La vicepresidenta, de los argentinos ha remarcado en los últimos tiempos algo que realmente es muy importante tomar conciencia de eso. Ha remarcado que nosotros necesitamos un mejor posicionamiento frente a los acreedores externos. La Argentina ha sido endeudada 100 años. Nosotros vamos a tener que cumplir esos compromisos que son impagables. Es como si vos en tu casa te despertaras hoy, tenés dinero en el bolsillo para ir a comprar la comida en tu casa, para pagar algún impuesto, para comprarle algo a los chicos, pero viene alguien, te golpea y te dice: me vas a tener que dar todo porque me estás debiendo. Entonces, ella lo que ha planteado firmemente es un nuevo escenario y contra viento y marea, contra los propios, contra otros, contra todos, ha manifestado su decisión de que hay que renegociar nuestro frente externo, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad de calidad de vida en este país. Entonces, su voz ha sido fuerte en ese sentido y está generando que en estas horas haya un viaje a Estados Unidos y que seguramente podamos tener buenas noticias de una forma de reacomodamiento de nuestra situación pasiva no buscada, pero que hoy hay que devolver eso que se ha pedido. Entonces estamos en esa tarea fuerte porque se debe y nos condiciona y todos queremos salir. Así que yo valoro esa posición, aun cuando la posición sea incluso hacia adentro y hacia un gobierno, porque necesitamos tener mejores condiciones de algo que hoy, como está, es impagable.